Son las 6:06 de la tarde. Enseguida vamos a abrir nuestro gabinete de crónica social, pero hoy nos salimos de la economía para adentrarnos de lleno en el mundo de las palabras.
Mis palabras a muchos no les dicen nada.
Hoy vamos a hablar del poder de la palabra por el nuevo libro que ha traído nuestro invitado, una de, y además de las grandes voces de la teoría de la filología de nuestro país, presenta hoy aquí su libro Poderes de la Palabra, y él es Darío Villanueva. Pero vamos a presentarle de una manera especial, Alejandro. ¿Qué podemos decir del libro y de Darío?
Bueno, que tenemos la suerte al final de contar con un teórico, con un crítico literario español, que además es académico, como decías, de la Real Academia Española de la Lengua, la cual dirigió entre los años 2014 y 2018. No es la primera vez que está entre nosotros, ya sea porque recurrimos a él para que nos saque de dudas, esas queridas dudas que muchas veces tenemos, o bien para presentarnos alguno de sus nuevos trabajos, como es esta ocasión. Acaba de publicar en la editorial Galaxia Gutenberg el libro Poderes de la Palabra, donde reúne 12 ensayos sobre los que considera esos arrabales de la literatura que ha publicado desde 1993. Los arrabales son esos otros campos de lo literario donde el uso eficaz del lenguaje es muy importante sin ser propiamente una creación literaria. Es decir, cómo la retórica sirve a la literatura, a la política, a la jurisprudencia o a la invención. Pero vamos, Nieves, mejor que nos lo cuente el mismo Darío Villanueva.
Claro que sí. Pues Darío, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero, voy a acercar el micro. Bueno, ahí está. Bueno, hace ahora, así empieza este prólogo, 50 años que empezó Darío a velar sus armas como estudioso de la literatura. Darío, ¿le enamoraron las palabras desde siempre?
Sí, desde muy niño, ¿no? En parte porque mi madre era una gran lectora y escribía muy bien, y luego mi padre, que era juez, era un hombre que sabía que el uso correcto de la palabra era un instrumento fundamental para el ejercicio de su profesión, que no era moco de pavo, era nada más y nada menos que aplicar la justicia, distinguir entre lo justo y lo injusto, y responder, por lo tanto, a la eficacia de las leyes.
Darío, un padre y una madre que le dejaron mucha huella, un amor por lo que hoy se entrega al completo, este poder de la palabra. Este libro que ya nació en el 2018, pero hay que decir que en francés.
Sí, el libro, esta es una versión más completa.
Sí, porque tenemos textos de antes de ayer, ¿no?
Sí, exacto. He añadido algunos ensayos más, pero efectivamente el libro inicialmente se publicó con otro título en francés, con el título de Les Galaxies de la Rhétorique, las galaxias de la retórica, ¿no? Claro, yo lo cuento en el prólogo. Con los años que yo tengo, que ya me estoy haciendo muy mayor, parece ser que se pierde memoria de lo inmediato, pero sin embargo, y yo creo que esto es cierto, se posee una memoria muy vivida de lo anterior, de lo primero. Y por lo tanto, yo tengo que reconocer que la primera vivencia de lo que es el uso de la palabra con fines estéticos, es decir, la literatura, la tuve con el francés. Es decir, que cuando...
¿Le ha pasado como a Vargas Llosa?
Bueno, salvadas las distancias enormes entre él y yo, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso me ocurrió. Bueno, no tengo yo ningún mérito al respecto, porque en aquel momento en España la lengua que se utilizaba, que se estudiaba era el francés. Luego ya vino el inglés a desplazarla, ¿no? Entonces hay como nostalgia y un reconocimiento de lo que el francés significó en mi formación, y por supuesto nunca lo abandoné, Ahora mismo el lunes me marcho a Canadá. Es cierto que estaré en Ottawa, pero sobre todo en Quebec, en Montreal y en Laval, y eso me permitirá otra vez refrescar mi lengua francesa.
¡Qué bueno! ¿Y va allí también con la palabra como bandera? O...
Sí, porque voy a dar tres conferencias en las tres universidades, Ottawa, Montreal y Laval. En una de ellas voy a hablar sobre Elio Antonio de Nebrija, cuyo centenario luctuoso acabamos de celebrar, el autor de la primera gramática del castellano. Luego, en otra conferencia, voy a hablar del valor de la lengua española, porque se ha estudiado mucho desde hace unos años el valor económico de las lenguas en general y también de la española. Lo que pasa es que yo digo que me parece muy bien y resumo las conclusiones a las que se ha llegado en la valoración económica del español, pero añado que para mí el valor fundamental es el valor de la comunicación y el valor de la creación literaria. Y la tercera conferencia, que va a ser más larga, va a ser un estudio comparativo de Shakespeare y de Cervantes.
Y en ese estudio comparativo, ¿hay alguien que gane? ¿Está alguno de los dos por encima?
Pues yo voy a aprovechar para...
arrimar el ascua a Cervantes.
Pero escudándome en la voz muy autorizada de un crítico norteamericano que ha fallecido no ha mucho, Harold Bloom, que se hizo muy famoso publicando un libro sobre el canon occidental. Pero Bloom es el gran especialista en Shakespeare, y en un libro suyo ya de los años 2000, sobre lo que él llama la literatura sapiencial, le dedica el capítulo central a comparar a Cervantes y a Shakespeare. Y asombrosamente dice: tengo que reconocer que hay algo en lo que Cervantes es superior a Shakespeare, y es que los personajes de Shakespeare son grandes solitarios que se expresan mediante monólogos, y en cambio los dos personajes de Cervantes se hacen en el diálogo, en la comunicación.
Bonito, muy bonito lo que nos hace reflexionar hoy Darío Villanueva. Volviendo a estos poderes de la palabra, sí que estamos hablando de 12 capítulos que tratan de cómo la retórica sirve a la literatura, pero también a la jurisprudencia, la política, la publicidad, el urbanismo o también la invención, y habla de los arrabales de lo literario. Por favor, necesitamos que nos lo explique aquí.
Sí, es una imagen que, por supuesto, no tiene ningún propósito peyorativo, ¿no? Arrabales en el sentido de que yo me imagino instalado en la gran ciudad de la literatura y desde esa gran ciudad salgo al entorno y me encuentro con otros territorios, que es lo que yo llamo arrabales, sin propósito peyorativo, que sin embargo me demuestran conexiones muy interesantes a través de la retórica con la propia creación literaria, como es, por ejemplo, el mundo del derecho, como es el mundo de la política, el mundo del urbanismo. Las ciudades también se construyen con palabras, no solo con ladrillos y con vigas de hormigón. Y luego también otro tema que me interesa muchísimo, que es la invención del yo. Es decir, mediante la palabra, los que escriben, por ejemplo, autobiografías, realmente se crean a sí mismos. Es decir, que la autobiografía, tal y como yo la veo y la explico aquí, no es un texto que describe lo que uno es, sino más bien que describe lo que uno hubiese querido ser o quiere que los demás crean que es.
La palabra, entonces, es como una especie de, vamos a decir, de coraza, armadura, que al final inventa personajes que a lo mejor no somos.
Claro que sí, porque tiene un poder extraordinario. Por eso el título de mi libro es Poderes de la Palabra. Por cierto, cuando estaba corrigiendo las pruebas, me llevé un gran susto, porque me llegó la noticia de que acababa de publicarse, y enseguida lo conseguí en mi librería, otro libro que se titulaba El Poder de las Palabras. Es decir, lo que yo pongo en singular, el autor de este título, que es un psiquiatra argentino, lo pone en plural y al revés. Y dije, a ver qué ha pasado aquí, a ver si hay una confluencia, y como yo vengo después va a parecer que soy un plagiario.
Claro,
¿no?
¿Cómo se sufre ahí, verdad?
Sí, mucho, pero se resolvió enseguida cuando compré el libro y lo leí, porque es un libro de autoayuda. Es decir, ese libro sobre los poderes de la palabra, lo que propone es una serie de normas, de técnicas para mejorarnos, para, en fin, hacernos más fuertes y más eficaces mediante fundamentalmente el diálogo, la conversación, ¿no?
Bien, bueno, pues Poderes de la Palabra es el que tenemos que buscar, publicado en Galaxia Gutenberg. Darío, sobre todo, usted habla mucho de la retórica. ¿Y qué importancia tiene la retórica en nuestra vida cotidiana?
Pues es una importancia enorme, porque además se trata de una técnica. Ahora hablamos mucho de tecnología. La tecnología no solo son aparatos, sino que también, por ejemplo, la escritura alfabética es una tecnología, y eso cambió la humanidad. Nos dio el paso de la prehistoria a la historia, el momento en que, mediante un número reducido de signos, fuimos capaces, los mesopotámicos fueron capaces de fijar los conocimientos, los hechos, la historia, etcétera, ¿no? Pero la retórica es una disciplina técnica creada por los griegos sofistas, es decir, personas, filósofos que estaban más interesados por la eficacia que por la defensa de la verdad. Claro, esto, querámoslo o no, hoy en día tiene una aplicación inmediata, y es que en el mundo de la comunicación política, pues cabe preguntarnos lo que nos transmiten, qué pretende. ¿Pretende afirmar la verdad de las cosas o pretende conseguir la eficacia en función de los intereses de quien nos está hablando?
¿Usted qué cree?
Yo creo que hay una... pero esto no es un hecho de ahora. Es decir, lo que yo creo que ocurre
no
ahora...
es de es la algo, política de
claro,
hoy.
Claro, porque, por ejemplo, si uno va a ese magnífico libro de un cínico inteligentísimo que era Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, él allí ya dice efectivamente que el príncipe tiene que utilizar la palabra y la retórica para contar mentiras que muchas veces sus súbditos están deseando que les cuente. Es decir,
claro,
que ahí yo esto también
eso,
en el libro lo
de
relaciono...
De ahí la eficacia.
Claro, yo esto lo relaciono mucho en el libro con el caso de Donald Trump. El caso de Trump en los Estados Unidos a mí me tiene absolutamente asombrado, ¿no?
Yeah.
Es decir, cómo alguien con su perfil, con su comportamiento y con su manera de hablar consigue ser presidente de los Estados Unidos y luego 4 años después pierde, aunque él miente que ha perdido de manera injusta y trapacera. Pero lo asombroso es que después de 4 años de mentiras continuas que él profería, sobre todo a través de Twitter, consigue 12 votos de millones de votos más que cuando ganó. Es decir, que a pesar...
Es sorprendente, la verdad.
A pesar de que su comportamiento como presidente, sobre todo en este terreno de decir las cosas ciertas o falsas, es la famosa posverdad de la que tanto se habla, a pesar de todo eso, y además los grandes periodistas norteamericanos denunciaron que esto era así y lo demostraron. El Washington Post tiene una oficina de chequeo de las mentiras de Trump y llegó a la conclusión de que había emitido unas 30.000 durante el periodo de su mandato, y sin embargo consigue 12 billones de votos más. Claro, esto es muy preocupante porque ahora parece ser que quiere volver a presentarse.
Pero también está siendo investigado en este momento.
Sí, no, bueno, claro, la cantidad de procesos que tiene encima, de tipo fiscal, por malversación...
por incitar a la violencia en el Parlamento, claro.
No son bromas en absoluto. Y esto además es sorprendente, ocurre en la primera democracia en la historia de la humanidad, democracia auténtica, que fue el fruto de los principios de la Revolución Francesa, pero que se adelantó a la Revolución Francesa. La Revolución Americana fue 10 años anterior a la de 1789.
Estamos escuchando a Darío Villanueva con su libro, que por cierto explora las relaciones entre la literatura y el derecho, y además señala que ambas disciplinas comparten la capacidad casi taumatúrgica de crear la realidad. Volvemos otra vez a la ficción, que quizá también es más eficaz que la propia verdad.
Sí, en muchos casos así es, ¿no? Efectivamente, los mundos de imaginación creados por la literatura a veces tienen más fuerza que los mundos de la realidad fáctica, ¿no? Y luego, claro, el derecho, mediante una construcción verbal, pues erige realidades que son de aplicación a los ciudadanos, a nuestras vidas, a nuestros intereses, a nuestros recursos, etcétera, ¿no? Y yo ahí, recordando esa inspiración francesa de mi infancia y primera juventud, cuento una historia real que me ocurrió, y es que el escritor, poeta y editor Carlos Barral se vio envuelto en un pleito que promovió una persona, un editor de Barcelona, que lo acusaba de calumnia y de maledicencia por algo que él había escrito en una novela suya titulada Penúltimos castigos, ¿no? En donde aparece un personaje con el que el denunciante se identifica y le atribuye todo lo que el narrador de la novela dice de ese personaje, que son cosas malas, se lo atribuye a Carlos Barral y en consecuencia le pide una compensación dineraria muy elevada, ¿no? Entonces, cuando hablando con esto, Carlos se mostró muy preocupado por la evolución del asunto, que estaba ya en la sala segunda del Tribunal Supremo. Yo traje a colación lo que había pasado en Francia cuando el fiscal Picard empapela a Gustave Flaubert acusándolo de apología del adulterio por la publicación de su novela Madame Bovary. Entonces Flaubert tuvo la suerte de contar con un abogado magnífico, Senard, que convenció a los jueces de que aquello no tenía fundamento, porque lo que el fiscal atribuía como el pensamiento del ciudadano Gustave Flaubert, que escribió un libro titulado Madame Bovary, realmente eran los pensamientos de un personaje de ficción, Emma Bovary, que acaba siendo castigada terriblemente por sus pecados de infidelidad, porque se suicida y tiene una agonía terrible, ¿no? Entonces, a Carlos le encantó esa referencia, que por supuesto él conocía, pero que probablemente...
¿Se utilizó en su caso?
Y yo la utilicé para justificar en un informe pericial para presentar, los abogados de Barral así lo hicieron, ante el Tribunal Supremo, el argumento que los enunciados en un texto de ficción no son enunciados aseverativos. Lo que ocurre en un mundo de ficción pertenece a la esfera de la ficción. No se puede extrapolar a la realidad de las cosas. De manera que en esa novela, Penúltimos castigos, por cierto, aparece un personaje que se llama Carlos Barral, muy parecido al Carlos Barral real, pero que acaba muriendo. Evidentemente Carlos Barral no había muerto, y era el autor del texto, pero había que separar entre una cosa y otra. Bueno, el argumento yo creo que era muy sostenible, y entonces ahora lo he rescatado y lo he introducido en un capítulo de este libro.
Bien, también sale la figura de McLuhan, que con la galaxia, ¿no?, Gutenberg, pues hizo, en fin, extendió una enorme influencia, yo creo, en muchos estudiantes, ¿no? Pero aquí ahora hablamos de otra galaxia. Aquí en este libro, una galaxia más tecnológica, ¿no?
Sí, también, claro. Bueno, eso está en la historia de Marshall McLuhan, porque él, un canadiense que fue a estudiar el doctorado a Inglaterra y se doctoró con una tesis típica de filólogo que estudia literatura. Entonces, al volver a Canadá, empezó a enseñar en la universidad literatura inglesa. Y él tuvo la perspicacia de percibir que sus alumnos ya estaban en una burbuja distinta a la suya. Es decir, que sus alumnos, más jóvenes, claro está que él, pertenecían a un universo comunicativo, a una galaxia, que no era la propia de Gutenberg, del libro, de la escritura y de la literatura, sino que era lo que él llamaba la galaxia de las comunicaciones eléctricas. Y entonces, a partir de ahí, empezó a pensar y construyó, creo yo, uno de los grandes libros en el año 62, La galaxia Gutenberg, en donde anuncia que a la galaxia de la letra impresa va a sustituir una nueva. E incluso tuvo barruntos de lo que se avecinaba con la informática y la comunicación telemática. Lo que pasa es que eso no pudo llegar a verlo porque murió en el año 80.
Bueno, creo que este libro va a seguir teniendo unas otras partes, ¿no? Porque estos poderes de la palabra y estas reflexiones, Darío, estoy segura que va a haber muchas más, porque es que es un hombre muy productivo. Está siempre pensando en palabras, siempre pensando en analizar, siempre dando conferencias. De verdad, pocas personas de la Real Academia tan productivas como usted, Darío.
Bueno, bueno, no sé si exageras un poco, Nieves, pero agradezco tus palabras. Mi padre me decía, Darío, tú nunca desmientas un elogio.
Claro, por favor, no lo desmientas, Darío.
Y yo ya estoy en la edad en que empiezo a hacerle caso a los consejos de mi padre.
Claro, todo tiene su edad, todo tiene su edad. Darío, muchas gracias, muchos éxitos, buen viaje a Canadá. Y aquí estaremos esperándole, Darío, porque tenemos siempre muchas dudas con nuestras Olimpiadas del Saber y acudimos siempre a Darío Villanueva para que nos eche una mano. Gracias y por esa D que espero que D sea muy fructífera y que le inspire mucho a Darío a lo largo de todos estos años.
Gracias.
Seguimos, son ya las 6:27, tenemos que abrir nuestra crónica social, ya están ellas por aquí.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. El próximo viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más.
Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina número 3, Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
¡Y está!
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿no? Entonces no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Aquí están ellas, gracias, una tarde de miércoles que no les va a dejar indiferentes, estoy segura. Bueno, Marga, tú también nos vas a decir una cosa muy interesante, ¿no?
Súper, súper interesante.
En este día, pero si quieres,
súper interesante,
cerramos contigo porque Madrid yo creo que se está poniendo de moda en todos los sentidos.
Y más en el aspecto gastronómico, es una bomba lo que vamos a contar, sí.
Bien, bien. Bueno, que Día de Andalucía se celebró ayer y se entregó estas medallas de oro. En primer lugar, no sé qué podemos decir de Lola, si os parece que estas condecoraciones... Yo creía que ya Lola tenía esta medalla.
La verdad es que...
Estoy muy sorprendida de
yo
que
también,
no la tuviera.
La verdad es que... Y eso dijeron sus hijas también, que más vale tarde que nunca, como un poco pero, dando a entender, tanto Rosario, que fue quien recogió el galardón, como Lolita en las redes, que estaba en Barcelona, dijeron que bueno, que más vale tarde que nunca, como diciendo, pues ya era hora. Yo creo que, fíjate, yo creo que Lola Flores se había merecido sobradamente una medalla de oro. Creo que fue hija predilecta, no medalla de
sí,
oro.
Sí, fue nombrada hija predilecta y lo que Rosario dio a entender es que efectivamente esta era una espina que su madre se había llevado a la tumba,
sí.
No haber sido reconocida en vida con todos los méritos que ella había hecho y lo que había llevado a Andalucía por el mundo.
Claro, por favor, si hay alguien, ¿verdad?
Sí, desde luego.
Una persona, piensas en Andalucía y dices, caray,
hombre, Lola Flores.
Lola. Oye, David Bisbal, ¿qué os parece?
Bueno, todo muy entrañable porque hizo un agradecimiento, por supuesto, a Rosana Zanetti, a su mujer, pero sobre todo a su padre, que tiene Alzheimer, y dijo que se lo dedicaba especialmente este galardón de hijo predilecto porque, aunque estaba con nosotros, estaba en otra dimensión, como que ya ni le reconocía, dijo. Entonces fue como una cosa muy emotiva, porque fíjate, Rosario Flores con su madre Lola fallecida, Bisbal homenajeando
a su padre
que tiene Alzheimer, y una vez más... Nuestros personajes favoritos, el cordobés y Manuel Díaz.
Los cordobeses.
Hicieron otra puesta en escena de amor paterno-filial absoluto. Fíjate que cuando llegó Manuel, a Manuel Benítez le dieron la medalla de oro en Andalucía, no hijo predilecto. Bueno, pues cuando llegó al sitio, estaba lleno de fotógrafos, llegó con Ángeles Quesada, con su mujer... Y le preguntaron lo primero, ¿no viene Manuel Díaz? Dice, pues yo creo que sí, dice, porque yo le he invitado. Y al rato aparecía Manuel con su esposa, con Virginia Troconi y con su hija Triana, la pequeña. Bueno, otra vez, miles de fotógrafos,
besos, abrazos
y además... El cordobés muy cariñoso con su nieta pequeña, a la que conoce muy poco, por cierto, porque le puso la medalla a la niña. Y se fueron luego todos en Amor y Compañía a celebrarlo. ¿Tú te crees?
Oye, y han dicho que se van a volver a juntar para el Día del Padre también.
Oye, a ver si se van a aburrir de estar juntos.
O no, van a recuperar el tiempo
más
perdido,
vale
ya te digo,
nunca.
¿Eh?
Pues sí. que se lleven una tienda de campaña ahora Manuel Díaz y sus niños a casa de Villalobillos, ¿no?
Por parte del cordobés padre estaba Manuel Díaz y estaba su hijo Julio.
Sí.
Falta ver qué pasa pasa con esos otros hijos y cómo
los
se establece
otros están
relación.
Un poquito remisos, parece.
Ya, pero tienen que dar el paso también, porque al final, pues...
bueno, lo darán si
son,
quieren.
Son hermanos, no lo pueden
claro,
evitar.
Lo darán si quieren, no, no se les puede obligar. Julio, la verdad, es que dio un ejemplo en la familia porque fue el primero
total,
que acogió
verdad.
A su hermano.
Antes
y
que su padre.
Antes que su padre, sí, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Ya llevan años donde han toreado juntos y siempre ha hecho alarde de alarde fraternal con Manuel Díaz, y eso no se puede olvidar. Desde luego es el más generoso de todos sus hijos.
Desde luego.
Pues seguirán su ejemplo, esperemos, ¿no?
Pues, oye, siempre hay polémica cuando alguno de los premiados canta el himno de Andalucía, pero esta vez yo no he oído polémica, ¿no?, con David Bisbal.
Vuelve tras siglos de guerra a decir y paz y esperanza. Bajo el sol de nuestra tierra.
Bueno, muy bonito, muy bonito, oh, sí, señor.
Que tiene él tan característico a la hora de
es
cantar.
Es precioso el himno de Andalucía, la verdad. Sí. Precioso.
Oye, que 50 años, Julio José.
Oye, nos hemos es que parece increíble, muertas,
¿pero
¿verdad?
¿Qué es esto?
Primero que no lo representa para nada, está fantástico. Y bueno, luego que es que el tiempo pasa para todos, que eso te hace
claro,
reflexionar también.
Claro,
ostras,
es 50 verdad.
Años, este que era un niño, si lo hemos visto de bebé.
Yo creo que, claro, yo es, que es, un niño 50, gran, es un que... niño grande. Yo hace un par de años así, coincidí en una cena con él al lado, es decir, era un cumpleaños, y me lo pusieron al lado. Yo no me he reído tanto en mi vida. Es que es genial. O sea, es como Tamara, pero en chico,
sí,
pero
que
todavía
los dos
más
son
ocurrente.
La guinda,
o sea,
del pastel.
Son, sí. Hablan, wey, vámonos, no sé qué y tal. Sí. Y yo es que no podía, digo, no me estoy riendo de ti, pero es que es simpaticísimo. Y luego, fíjate, en tantas páginas de Hola que se podían haber condensado, porque todo es maravilloso, todo es feliz, Boyer es maravilloso, el Marqués de Griñón era maravilloso, se lleva de cine con todos, no hay ningún problema en su familia, o sea, son happy family total. Lo que más gracia me ha hecho de todo, de toda la entrevista...
¿Lo de Vargas Llosa o qué?
No, lo que más me ha hecho gracia es cuando... ¿Y cuándo te enteraste de que tus padres, refiriéndose a Julio Iglesias y Isabel Preisler, se habían separado? Dice, cuando vi a otro hombre en casa. Mira, eso es genial.
El Marqués de Griñón.
Y de cuando vi a otro hombre en casa. O sea, es genial.
Sí, sí, sí.
La verdad
sí.
Que es la muy verdad. Simpático y es un hombre feliz, o sea...
Hombre, y han demostrado, es una vez más, lo bien educados que están todos, porque es que jamás hablan mal de nadie.
Sí, es
que ha dicho nunca, de sus fíjate. Padres que enseguida se llaman en cuanto hay un asunto familiar,
sí.
Que el padre llama a la madre o la madre sí. Llama al padre. O sea que
bueno,
la comunicación.
Es que Julio Iglesias tiene una
Isabel
admiración infinita por Isabel. Hay
de Vargas Llosa,
¿eh?
Que ha dicho que fenomenal y que solo espera que sea feliz. De Íñigo Nieva, que ha tenido que recular en
sí,
lo primero,
sí.
También dijo que sean felices. Bueno, yo me enteré
que no le conozco mucho,
que, soy buena, que era buena persona.
No, que no le conoce mucho,
bueno,
que no puede tener una
felices,
opinión. Es el único que ha regulado un poquillo, como dice Charo.
Pero vamos, realmente es todo. Todo es estupendo. La rivalidad entre tu padre y tu hermano Enrique. ¿Qué
nah,
dices?
Que va.
Nada, todo fenomenal, todo súper bien. Y tú, yo fenomenal también. Voy por mi quinto disco, todo está estupendo.
Es un happy
y tu,
man, sí.
Y tu divorcio con Charis, que nah, fue súper
sí.
Polémico, ¿recordáis?
Mejor
sí,
todavía,
nada,
porque
nada,
somos amigos.
Somos súper amigos, nos queremos muchísimo.
Es genial.
Es
la entrevista es.
Todo es happy
se podía haber condensado.
Life, todo fenomenal.
Se podía haber condensado, tú que eres experta y directora de un medio, Charo, en media página web. Ha valido, ¿no?
Bueno, la verdad es que el tío transmite tan buena energía sí. Que
buen rollo,
gusto, ¿eh?
Buen rollo.
Sí. Siempre tiene
pero
una sonrisa. Pero
fíjate que no, digo que la paella
ha habido polémica. Eso no es culpa suya.
Ya ha pasado,
no,
Marga, con la paella.
Pues mira que se le han tirado encima su novia en un acto de amor infinito. Bueno, hicieron la celebración en su casa de Miami y ella pues se encargó a una empresa de catering que se llama Paella Yole. Encargó yeah. Tres paellones enormes. Que claro, en cuanto salieron las imágenes en las redes sociales, pues imagínate, yo creo que no ha habido valenciano que no haya puesto un comentario.
Pero que tenía chorizo.
Porque es verdad. No, no tenía, ¿ah? Tenía de todo, o sea, era un pupurrí de cosas.
Era como una menestra.
Un mare magnum, había de todo menos arroz.
¿Pero qué dices?
Sí, tres paellas gigantes. Ya sabes que la paella se tiene que servir finita. Pues
finita,
nada, era un mazacote de 5 centímetros con un mar de guisantes en la superficie. Con muchísimo marisco, pollo, pescado, verduras, todo como muy mezclado. Y entonces, bueno, pues...
En la última se veía una con... con un volcán de espárragos en el centro.
Sí, sí, no, no, les han puesto pobrecillos.
La menestra, sí, sí, sí.
Era paella sí. A la americana.
A la americana,
sí, claro. Es una empresa de Miami, sí. Pues güey.
Era paella, era una
paella. Sí, sí.
Oye, que quiere ser papá, ¿no? También.
Sí, bueno, eso dicen. Él dice que, bueno, que ha visto a sus hermanos Chabeli, ¿no? Enrique y Ana, que les ves y que son muy felices con sus hijos y que él, bueno, pues que no destaca... volver a, bueno, no volver, lo que no quiere es pasar por el altar, pero sí quiere tener hijos porque reconoce que tiene a la mujer de su vida al lado ahora mismo. Así
ahora
sí,
dice no. Que no quiere esperar tanto como su abuelo, que no es muy recomendable esperar
bueno,
tanto.
Tiene 50 años,
bueno,
la
pero
chica
ella es más
tiene
joven,
30,
tiene, sí, ella
bueno,
todavía
pero tiene 30,
está
tampoco
tiempo.
Es una niña, lo que pasa es que llevan 7 meses, yo no sé si esto ya es amor.
Bueno, según él.
Sí, pero si se fueron, a, bueno. Se fueron a vivir el primer día que
sí,
se conocieron, con lo cual llevan ya más trayectoria que cualquier pareja.
Oye, también habla del abuelo y del secuestro y
sí,
del
sí.
Impacto que tuvo.
Que estaban en ¿no? Suiza esquiando con su madre y les dijo no, tenemos que volver inmediatamente, ha pasado esto. Y luego, efectivamente, él sí recuerda con mucho impacto lo que sucedió después, que es que,
claro, que
ellos
fueron.
Tuvieron que trasladarse a vivir a Miami, vivieron con la seño, el padre les visitaba una vez al mes, a su madre la veían cada 3 o 4 meses.
Pero
o sea,
estaba allí la abuela,
ellos.
Rosario de la Cueva, que sabía. Había
sí,
separado y vivía con
pero
ellos.
Él pero habla él... de la seño, no sí. Habla de Rosario, de
hombre,
la abuela,
hay
habla
que,
de la seño.
Aquí hay que decir una cosa, yo creo que fue también un acto de generosidad por parte de Isabel Preisler, ahora
sí,
tan denostada,
si nadie lo discute,
porque
pero...
prescindir de sus hijos por su seguridad tuvo que ser muy duro para ella, pero
bueno,
quizá entendió...
Eso nadie motivo... lo discute, fenomenal, pero sí. Ellos, desde su perspectiva de niños, no
sufrieron.
Sí, sufrieron.
Decía él, dejé de ir
padre,
a ver al Real Madrid los domingos.
Y claro. A su madre no la veían, decía que cuando venían en verano estaban 2 o 3 meses y volver a marcharse
sí.
Era un mar de lágrimas constante.
Sí.
O sea que para ellos fue durísimo porque
duro.
Vivían con la cuidadora.
Bueno, así oye, sigo viendo las paellas.
Ah, ¿las has visto?
No me gustan nada,
no,
por
no,
favor.
No son nada apetitosas,
pero
¿verdad?
¿Dónde está el arroz? Si no se
nada,
ve, todos
no
son
hay.
Mejillones, almejas, pimientos, sardinas. ¿Pero qué es esto?
Ese es un mejunje, como
truchas,
decían, de arroz. Truchas.
Pero,
en la
y
cocina.
Mucho guisante, es verdad.
Mucho
echado guisante.
Mar verde.
A ver si
mar
se han equivocado y han creído que era de guisantes en vez de arroz las paellas.
No, lo que pasa que no ha seguido
bueno,
la técnica
pues,
valenciana.
Es una técnica
no
de Miami.
Técnica valenciana.
Oye, si hablamos de cumplir años, también no nos podemos olvidar de Nacho Cano. Nacho Cano y desde luego sus composiciones como esta, está tan bonita. Él estaba aquí, estaba en,
sí,
con el teclado,
el
¿no? Sí. Mira, espera. A ver cómo suena.
De sueños y de niños pintamos en el cielo la bandera.
Entonces, de su proyecto con voces femeninas, que tras abandonar Mecano, estamos escuchando este Vivimos Siempre Juntos y Moriremos Juntos también.
Que fue
60
lo que
años.
Le cantaron.
Está fantástico, está increíble.
Él
tiene
estaba,
una marcha
estaba en la representación de Malinche y subieron Rafa de la Unión y Cube y le cantaron el Vivimos Siempre Juntos y todo el mundo empezó a aplaudir, a cantar cumpleaños feliz y él se emocionó. Y luego siguieron la juerga en una fiesta sorpresa en Templo Canalla.
Y al día siguiente que cantaba, hoy no me puedo
levantar. Hoy no me puedo levantar. Oye, os diré una cosa, si puedo brevemente contar, porque la anécdota, pues de las más bonitas de mi vida periodística, que ya es una larga carrera,
claro.
La tuve con Nacho Cano. Fíjate, yo pues estaba empezando en la revista Panorama y me encargaron, ellos actuaban Mecano en la Plaza de Toros, y me encargaron una entrevista con Nacho Cano, y yo pues no sabía qué hacer, pues no lo conocía de nada, y me fui a la Plaza de Toros. Y intenté localizarle, intenté colarme, no había manera. Y entonces le dije a un gorrilla, dije, mira, si le das esta carta a ese señor que ves allá a lo lejos, porque se veía entre la puerta y tal, yo te doy una propina. Se la dio, la empezó a leer y le dijo al gorrilla que entre. Y es que ya le había puesto, Nacho, soy nueva, soy becaria, me han encargado una entrevista y no tengo forma humana, pero a lo mejor si no me la concedes hasta me despiden. Y me dio una entrevista de portada.
Pues tú me pareces la mejor. A mí me, yo te,
ese es Nacho Cano.
Me pareces mucho mejor tú que yo te hubiera contratado siempre, por Dios.
No, no es contrato, es corazón. Es un tío que en ese momento se conmovió ante una becaria.
Maravilla.
Ah, no, yo sí, yo era. Tampoco era becaria, ella estaba establecida, pero bueno, me mentí un poquillo. No, pero nunca lo olvidaré. Para mí, Nacho siempre va a ser lo más, nunca.
Yo también le tengo en alta estima.
Es maravilloso, chico, sí, maravilloso.
Recuerdo que fue el primero que reconoció en una entrevista en televisión, que tuve la suerte de hacerle, que él se hizo en ese momento la prueba del SIDA. Y esto sirvió mucho para la gente joven del momento, justo. Porque era una prueba que no se hacía a nadie y el SIDA estaba arrasando. Machacando y arrasando vivo a una generación.
O sea,
y él, al decirlo, hizo visible que era algo que se tenía que
es
hacer.
Es un tío tremendamente solidario, no es una fachada, o sea, lo es de corazón. Uh-huh. Y yo, mejor anécdota, no puede reflejar lo que es una persona, o sea,
eso es.
Pues un tiazo y un músico impresionante.
Estaba viviendo el mejor cumpleaños de su vida, porque claro, se emocionó muchísimo viendo a sus amigos allí que habían espoleado a todo el mundo y que estaba todo el público cantando un cumpleaños.
Se lo merecía.
Tan bonito.
Él tiene un lado espiritual muy
potente. Él es budista. Sí, sí. De hecho, fue cuando era novio de Penélope Cruz, fue con quien la inició en la meditación, en el budismo. Una vez estuve en su casa, en una fiesta. Él vivía en, muy cerca tuyo, por Conde Orgaz, tenía un chalet y tenía en la parte de la piscina una estatua de 10 metros de un Buda, una barbaridad.
¿Cómo sería la casa también?
¿Qué nos quieres contar de ese lado
pues
espiritual?
Pues mira, eso que
el
dice
yoga, ¿no?
Consuela, sí, sin ninguna duda. Él dice que ese lado espiritual que él tiene tan pronunciado le ha ayudado mucho a contrarrestar ese lado canalla que también es muy potente, ¿no? Dentro de su personalidad. Ha sido su tabla de salvación tras dejar Mecano, que bueno, él cayó ahí en una etapa un poco oscura, como él dice. Él padeció además dos operaciones de estómago, una hernia en la columna, el dolor iba en aumento, él tomaba casi 52 pastillas diarias, una burrada, sí. Y el yoga fue para él, como ha manifestado muchas veces, una auténtica salvación. Después, él en Miami montó su propio centro de Bikram cuando estuvo viviendo allí y él lo practica diariamente y aparte que se le ve, porque esas personas que están tan sumamente mimatizadas con esta forma de vida
hacen, sí. Oye, pues felicidades a Nacho Cano y oye, Tamara, que ya tiene la lista de bodas.
Ay, me encanta,
anillo, vamos corriendo
a 4 meses de la boda y cada vez vamos sabiendo más detallitos. Oye, ya sabemos que se casa en el Rincón, que el menú va a ser de Neko Acha, que es un chef estupendo con estrellas Michelin, que el vestido se lo hacen las de Sophie Iguala, que son bilbaínas, y ahora pues la lista de bodas, que la tienda es una que se llama Atípica, que tiene unas cosas maravillosas, espectaculares. Hay varios precios, hay de lo barato menos y de lo caro más.
A ver, dinos,
pero
ponnos
cosas,
ejemplos.
Por ejemplo, pues mira, había unas cajas decorativas muy bonitas de 500 euros cada caja, había una manta de cashmere muy bonita de 760 euros para ponértela así en las piernas para la tele, en
todo muy barato.
Una lamparita para leer así de 1.200 euros. La vajilla, 1.776, preciosa.
Juegos de té, carísimos.
Preciosa para que se te rompa un plato.
Casi no vamos a la boda, ¿no?
Menos mal que no nos han invitado.
También había cojines de 50 euros y había marcos de fotos de 36 euros.
Ah, bueno, mira.
Entonces, tú vas allí, tú pones tu cantidad y ellos ya luego van juntando esto con esto y me quedo la vajilla y tal.
Si nos llegan a invitar, no nos vamos de veraneo. O sea, que es muy agradable.
La vajilla, si te rompe un plato, es un disgusto.
Madre mía. Bueno, pues nada, está dando con cuentagotas toda la organización de su boda.
Va a haber unos 400 invitados, que sepáis. ¿Eh?
Sí. Oye, por hablar de Laura Boyer, ya que estamos metidas en familias, hija de Miguel Boyer y Elena Arnedo, La verdad que a mí me ha sorprendido que falleciera con 57 años.
Un palo. Nos enteramos el viernes.
Estaba enferma. Fue el jueves. Y no, tenía un cáncer. Teníamos idea. Estaba un poco recluida en su casa. Primero hizo sus tratamientos, pero luego incluso dejó de hacerse los tratamientos porque quería tener un final como mucho más en calma y sin sufrir tanto también, ¿no? Y así poder despedirse también de sus cuatro hijos. Dijo que quería ser enterrada en el cementerio de San Isidro junto a su padre. Luego finalmente no ha sido posible, ha sido enterrada en Irún junto al resto de la familia. Allí está, por ejemplo, su tío Agustín Boyer, que además era su padrino. En fin, bueno.
Hombre, y hoy nos publica Semana una entrevista en portada, su última entrevista, porque ella había querido hablar y al final fue una entrevista póstuma donde habla, bueno, habla de sus problemas con Isabel Preisler. Yo pienso que sí, que ella, digamos que la culpa de haber perdido la relación con su padre o de no haber tenido, no haber podido disfrutar tanto de su padre, yo creo que en este caso tenía que haber sido el padre quien
tomara
la iniciativa.
Boyer habla un poco desde el rencor. Al parecer escribió una carta a una revista y dijo, por favor, quiero que la publiquéis póstumamente, y la revista pactó hacer una entrevista para publicarla también póstumamente. Pero ahí habla pues de cómo fueron los años en los que su padre se fue con Isabel Preisler, y cómo se sintió ella de sola, cómo la obligaban a ir a casa de Isabel Preisler y se sentaban debajo de un cuadro, dice ella, de un cuadro de Isabel Preisler, que a mí me daba hasta miedo.
Fíjate qué detalle
¿cómo lo vivieron?
Fíjate qué detalle tan importante antes que hablábamos. Dice que con Julio José, con Enrique y con Tamara siempre se llevó de maravilla porque fueron los que mejor la acogieron, incluso mejor que su hermanastra, que Ana, que nunca tuvo relación con ella porque dice que Isabel se lo impidió. Pero que estos niños sí fueron
en
simpáticos.
Cambio, sí, mira. Oye, pues desde aquí nuestro abrazo a la familia de Laura Boyer, que la conocimos como hija rebelde de Boyer. Bueno,
muy complicada.
¿Me permitís que Marga nos diga esa notición para Madrid? Ese Madrid Culinary Campus.
Sí, a ver, pues mira, cuéntame. Es un proyecto súper ambicioso para todos aquellos que quieran enfocar su futuro dentro de la gastronomía. Es una fusión de talento y conocimiento que la Universidad Pontificia de Comillas, que es una de las más importantes del mundo, ha puesto en marcha junto a Vocento, con la implicación en el desarrollo de este proyecto de Ferran Adrià a través del Bulli Fundación y uno de los chefs más creativos e influyentes del panorama internacional, que es Andoni Luis Aduriz. Uh-huh. Ellos han hecho una alianza con la prestigiosa Escuela MOM Culinary Institute, que está en la calle Serrano, una de estas casas coloniales maravillosas, que es un centro integral de hostelería y restauración que está muy ligado a la sostenibilidad, y donde aquellos que deseen optar a esta formación completísima, que en septiembre va a dar comienzo su primera promoción del grado en gastronomía e innovación culinaria de Madrid, tienen que saber que el principal objetivo no es solo formar cocineros, no es una escuela donde tú quieras aprender a cocinar y ya está, no. El principal objetivo es que sean gestores para la industria alimentaria, combinando importantes materias de gastronomía con ingeniería agrícola y agroambiental, y por supuesto una amplia formación en la administración de empresas. Es una titulación además oficial europea, reconocida por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por ANECA, y el Consejo de Universidades. Los cursos van a ser impartidos pues por gente muy, muy reconocida. Y bueno, pues van a tener ahí como una retroalimentación entre Mon Culinary y Mac.
Sí, a mí me parece increíble que esto sea un grado universitario ya, porque es verdad que hay un interés enorme para muchísima gente.
Y posiciona a Madrid además una vez más en
Porque hasta ahora, ¿qué es lo que en los estudios que eran el cordon bleu, ¿no?
Bueno, sí, tienes muchos lugares donde puedes, muchas escuelas de cocina donde puedes.
Pero es
una titulación universitaria.
Bueno, pues nos vamos porque tenemos que hacer muchas recomendaciones, pero antes de despedirnos me habéis puesto a Sabina, vale. Bueno, pues Sabina, que inicia gira en Bogotá y bueno, ya está, que le deseamos toda la suerte del mundo.
Y que vendrá en mayo lo tendremos aquí.
Contra todo pronóstico.
Los días 23 y 25 de mayo en el Withing ya podemos ir comprando las entradas si quedan, que yo creo que no deben quedar.
¿Ya? ¿Tú crees que ya no quedan? Madre
yo,
mía.
Yo lo que he estado mirando son las críticas que han publicado los medios en Bogotá, que es donde ha actuado ya, y hablan fantásticamente de estos conciertos, ¿eh?
Pues
le
mira.
Ven con su bombín, fantástico, como siempre.
Bueno, pues le deseamos a Joaquín Sabina, tan unido a Madrid, que tenga mucho, mucho éxito. Bueno, Consuelo, que te vas al programa juntos.
Me voy.
De Telemadrid.
Me voy juntos aquí, haciendo las extras en
gracias,
la casa.
Gracias, Marga García. Y a Charo Carracedo, que se nos va de viaje.
Ay,
a París.
Qué bien viven algunas.
Nosotros les dejamos con Félix Madero y mañana, si quieren, a las 4 volvemos. Nada más, amigos. Adiós, hasta mañana. Adiós.
Muchos creyeron que me habían amortizado cuando viajé del Within Center en camilla al hospital con los dedos del Serrat entrelazados, devolviéndome las ganas de cantar. El pan de ayer no es un buen postre.